Un músico me dijo que Adam no es baile, no es baile, es arte. Y lo dice este músico cuando hablo con él, un músico gitano con los ojos brillantes, disfrutando de su prestigio como artista.
Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. De episodio a episodio queremos descubrir campos y temas poco conocidos de nuestra disciplina, aproximaciones y métodos clásicos o novedosos, y formas diversas de presentar los resultados. No tienes que saber de antropología para disfrutar del programa y, si quieres, discutir con nosotros.
Os saludamos desde el estudio virtual del programa Retazos Antropológicos. Soy Abel Bermeño, el editor del podcast. Hoy hemos invitado a un sociólogo cultural húngaro, Adam Hovos. Con él charlaremos sobre su libro recién publicado sobre la diáspora del jazz húngaro, un estudio con base etnográfica. Bienvenido, Adam. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación y saludos al público.
Antes de empezar la presentación de tu libro, explícanos un poco sobre tu trayectoria y sobre por qué un sociólogo decide llevar a cabo un estudio etnográfico.
Es una buena pregunta. Pues yo quería dejar un tema histórico sobre el desarrollo histórico del campo de teatro en Hungría, porque al final era una tortilla bastante grande para digerir para mí. Y entonces empecé a visitar conciertos de jazz en Budapest, y como no era experto en la música, en la escena, en las dinámicas sociales de esta escena en Hungría y en Budapest, pues me di cuenta de cosas muy interesantes que tenían relevancia social. Por ejemplo, voy a los conciertos y veo que hay muchos músicos gitanos que vienen de dinastías gitanas de música profesional, que llevan ya décadas y décadas y a veces siglos, en especial, practicando una música de una forma para vivir. Y entonces una pregunta evidente era, ¿por qué estos chicos convirtieron de la música húngara música gitana? ¿Por qué empezaron a tocar jazz, que es una música abstracta, porque su idioma principal es bebop? Eso se llama, es una forma modernista de jazz después de la época de swing. Y después también observé que hay muchos músicos que se dedican a free jazz, que se llama un jazz experimental, que seguían otra estética. Y allí, como un sociólogo viniendo de la tradición etnográfica, pero muy burguesiana y también impactado por la sociología cultural, yo quería entender el significativo de esta distinción entre free jazz y bebop, y porque eso es relevante de forma histórica, de social y también de forma étnica, digamos, por la representación de los gitanos en esta escena de bebop. Y eso fue la pregunta principal que yo quería investigar y entender.
El libro que publicaste el año pasado se titula El génesis y la estructura de la diáspora del jazz húngaro. De entrada, no creo que muchos oyentes conozcamos el jazz húngaro. ¿Por qué crees que este tema puede ser relevante para la antropología o la sociología cultural?
Bueno, el título de Génesis y la estructura es un homenaje a Pierre Bourdieu y en especial su libro Las reglas del arte, porque eso habla sobre cómo se crean históricamente estas posiciones, los hábitos, las disposiciones que determinan el valor estético que para los artistas, para la gente, tiene un peso. Y yo podía utilizar este libro como una analogía a mis estudios. Pero la diáspora. La diáspora es porque Bourdieu es muy bueno para explicar distinciones a nivel de Estado-Nación. Pero la música jazz es en sí una música determinada por la globalización cultural. Por eso para mí es una cultura que se crea, se desarrolla a través de encuentros diaspóricos transnacionales. Pues se escapa la materia cultural con la que trabajo, se escapa las fronteras de Estado-Nación, y por esto también quería entender el desarrollo de las distinciones en una escena como la música improvisada de jazz a través de combinar las teorías postcoloniales, los estudios de la diáspora y también la sociología de Pierre Bourdieu.
Me Ha resultado súper interesante leer cómo el bebop, la forma más predominante del jazz, en un contexto concreto tiene una fuerza que legitima la autenticidad étnica. ¿Puedes explicar esto? ¿Cómo es posible que el jazz, un invento musical americano, entrara al repertorio de las orquestas musicales gitanas?
Pues, sobre todo, la música jazz y en especial bebop es música del arte. Es una forma abstracta. Como ha dicho uno de mis, en una de las entrevistas que hice, un músico me dijo que Adam, no es baile, es arte. Y lo dice este músico cuando hablo con él, un músico gitano con los ojos brillantes, disfrutando de su prestigio como artista. Y creo que eso es la clave para entender la significancia extramusical de jazz en el contexto de la emancipación de la minoría gitana, que eso les daba una sensación de sentirse artista sin perder el legado y la herencia familiar que tenían, que vienen, que socializan en casa con la música. Y también en la música gitana, por los que no saben, es una música improvisada, bastante virtuosa, es muy parecido estructuralmente al jazz, porque se trata de armonías, de canciones populares, a las que los músicos improvisan según su dialecto musical. Y al final el jazz es esto, pero sí hay muchas diferencias musicológicas y el bebop es otra lengua, la música gitana. Pero mira Django Reinhardt. Todo el mundo conoce Django Reinhardt, que nació en la frontera de Bélgica y Francia. Y también esta liminalidad, porque hablamos con antropólogos, es muy definitivo a jazz, que está de viaje, no está definido, está como siempre en contacto con interacción con otras culturas y así crea un arte, un idioma que no podría ser posible en un formato institucional rígida y pura. Y creo que estos aspectos lo hicieron el jazz interesante para los músicos gitanos porque podían a la vez podían tener y disfrutar su legado musical sin rechazarlo de lo que vienen y a la vez también les permitió tener el prestigio como artista, y creo que es algo de maravilla de la música jazz, y por eso me atrajo muchísimo para investigar esta música.
Adam, ¿cómo haces etnografía sobre el jazz? ¿En qué espacios? ¿Con quiénes? Explícanos algún detalle sobre tu experiencia empírica.
Pues durante 5 o 8 años, como mínimo 5, me fui a muchísimos conciertos y después de los conciertos empezaba a hablar. Tenía muchísima suerte porque tenía personas clave y que ya eran músicos. Eso es imprescindible para tener una persona de confianza que te puede presentarte a los otros músicos. Como digo yo en el libro, yo de un outsider me convertí como un insider. Es decir, que nunca, creo que es una ilusión que un sociólogo de la clase media alta de repente en algunos años puede formar parte como los otros miembros de la música. Hablé con músicos después de los conciertos, también... ¿Sabes? Cuando hablamos de los músicos gitanos es un poco de hablar sobre la aristocracia musical. Y en este universo social, yo soy el campesino. También había un gitano muy famoso. Entonces una vez me dice en el taxi cuando fuimos de un concierto a otro, un día que... Wow, Adam, que tú hablas de muchísima gente, que yo no hablo. Yo hablo con mis compañeros de música, con mi familia, pero Adam, tú hablas con un montón de gente. Y yo creo que estas perspectivas que tienes, que tu trabajo es como condensar miles de perspectivas en una vista sociológica, eso puede ser muy interesante para nosotros, los músicos.
Qué bueno. Muy bien, en tu análisis recurres a la teoría de práctica de Bourdieu. Sobre todo te refieres al hábitus musical. ¿Qué es el hábitus musical? ¿Cómo describirías el hábitus musical de jazz concretamente?
Ajá. Pues existen varias definiciones ortodoxas de Bourdieu que ahora no voy a decir. Para mí, el aspecto más importante es entender el hábitus como historia encarnada y subconsciente. Y creo que eso es la parte más importante porque los músicos vienen, tocan, interactúan, conversan y lo hacen de una forma subconsciente en el sentido de un futbolista. Cuando un futbolista está en la cancha de fútbol, no hace calculaciones racionales, matemáticas, para cómo pasar la bola, sino tienen un sentido práctica, sienten y también encarnan la dinámica, las reglas del arte o las reglas de deporte. Y a mí justamente esta dimensión subconsciente es lo que me interesaba. Por ejemplo, ¿cómo interactúan los músicos? Si cantan, por ejemplo, a la vez que tocan. También hay una anécdota que cuando Lee Konitz, saxofonista recién fallecido, vino a Hungría a tocar con unos grandes de los músicos húngaros, estaba harto de que un baterista estaba cantando. Para mí era una... ¡Wow! Que es algo cultural, es muy interesante que para un músico gitano que viene esta tradición de que la música también es familia. La familia es la más importante y la música es la expresión, es una forma de vivir la familia. Y sabes, cuando hay una cultura por donde cantar juntos, tocar juntos, es tan íntima, aunque tocan la misma música en Nueva York, en Chicago, en Kansas, en Barcelona o en Budapest, los significativos... puede significar cosas muy diferentes según el contexto social en la que se practica esta música. Por eso yo estoy muy en contra de las grand narratives, de las narrativas hegemónicas producidas del occidente y en especial el mundo académico angloamericano.
Finalmente quería preguntarte sobre tu proyecto actual, Adam. Sabemos que estás realizando una investigación en Barcelona. ¿Nos puedes avanzar algunos detalles de este trabajo?
Creo que lo que he descubierto aquí en Barcelona es la maravilla de improvisación libre. Es una forma muy, muy radical de improvisación porque no hay nada determinado. Eso es un arte que se nace en el tiempo y puede ser por eso también que no logran hacerlo, ¿sabes? Hay mucha posibilidad de cometer errores, como no hay una lengua común. Y es una forma muy radical y creo que muy interesante, aunque cuesta disfrutarlo. Nosotros construimos juntos con los músicos esta música y sin el público, sin nosotros, sin nuestra escucha, la música no existe. Y eso es uno de los aprendizajes que nos enseña la escena de improvisación libre. Además, yo pienso y quiero descubrir la improvisación como categoría no solo musical, sino una forma de crítica política, una forma de crítica cultural, una forma de adaptación al neoliberalismo y al capitalismo global, una forma de sobrevivir, una forma de resiliencia, porque los que no improvisan mueren. Para terminar así. En el conservatorio no se enseñan porque es una cosa que no puede ser enseñada. Es un acto de dejar las cosas que hemos aprendido y terminamos con el concepto de habitus, porque muchos de los músicos de esta escena de improvisación libre intentan dejar con lo que han aprendido de una forma consciente, que se ha convertido en un saber, en un conocimiento muscular subconsciente, y ahora muchos músicos practican eso para olvidar lo que han aprendido y para tener una libertad absoluta, que quizás no existe, o existe pero no hay nada, no hay sustancia, hay formalismo puro. Pero esas son las preguntas que muestran más allá de solamente de cuestiones músicas, sino de cuestiones ontológicas, epistémicas y sociales, y por eso me interesa la música de improvisación libre.
Me parece sumamente interesantes estos últimos comentarios. Ojalá podamos leer los resultados de este nuevo proyecto. Pues muchas gracias por haber presentado tu libro. Espero que estos pequeños detalles que nos has avanzado hayan llamado la atención de los y las oyentes. Como siempre, voy a poner los enlaces que has comentado en la descripción del podcast. Adam, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y saludos. Hasta la próxima.
Y también enviamos un saludo a todos y todas que nos estáis escuchando. Hasta pronto.
Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad de Barcelona. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos pronto.